Cultura cinéfila.
¿Qué tal, amigos de Cultura Cinéfila? Bienvenidos a otro podcast más. Precisamente el podcast de esta semana, que lejos de ser de esta semana, estamos como bien emocionados porque es nuestro podcast especial. Hoy viernes, se celebra el Día Internacional de Harry Potter y estamos bien contentos de traerles este especial, cosas que nos gustan de la saga, de los libros y que investigamos y que como top fan también nos alegra mucho ver, leer y nos gusta mucho compartir con ustedes. Mi nombre es Jorge Casillas y espero que les guste este especial. Me encuentro nada más ni nada menos que con dos personas que extrañaba bastante y estoy muy contento de compartir micrófono con ellas. ¿Cómo están, chavas?
Muy bien, Carla Hernández aquí, súper emocionada porque sí, soy súper fan. Ya tengo aquí mi varita, así de que... Muy, muy emocionada de poder compartir esto y sobre todo que de regresar porque ya teníamos un tiempecito. Entonces, emocionada con regresar, sobre todo con un tema que yo lo adoro y me encanta. Y sobre todo, pues también volverlos a ver, chicos, a escuchar. Y pues esperemos que les guste a todos.
Y saquen sus varitas, chiquillos, porque efectivamente es un especial. Mi nombre es Susana Zárate y que no se diga más, hablemos de magia.
¡Yay!
Exactamente. Y bueno, este podcast no es apto para muggles.
Sí, obvio.
No se crean. Bueno, exactamente. Bueno, no, de hecho sí, porque... Bueno, precisamente si eres una persona que...
Los muggles que quieran saber de magia pueden escucharlo, ¿ok?
Exactamente, exacto. Pero si no les gusta la saga, pues es como de...
O igual probablemente, se pueden dar la oportunidad.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Y bueno, hoy viernes 31 de julio estamos celebrando una fecha bastante importante. Pero esta fecha en realidad es como muy curiosa porque es el cumpleaños de J.K. Rowling, pero también es el cumpleaños del personaje principal de la saga, que en este caso es Harry Potter. Entonces, ¿por qué se conmemora el Día Internacional de Harry Potter? Pues porque quisimos, porque nosotros fans dijimos, ah, ¿sabes qué? Está bien bonito porque este libro fue parte de nuestra cultura, fue parte de nuestra vida, fue parte incluso de nuestra infancia, pero los que somos de la generación del 90 y tantos... probablemente nos identifiquemos bastante con la saga. Entonces, el hacer tributo en esta fecha a la autora y al personaje,
excelente,
que fue parte de nuestra niñez, pues es algo muy bonito. Y recopilamos cosas que nos gustan de las películas, cosas que nos gustan de la saga, porque siendo sinceros, esto pues sabemos que es una adaptación, que entre el libro y la película pues a veces hay ciertas cosas o detalles que se omiten y que no se siguió tal cual, pero aún así nos encanta la saga, sinceramente. Además de que es una de las sagas más vendidas en toda la literatura inglesa, y es una de las más exitosas también, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel mundial. Y bueno, pues puede considerarse como uno de los bestsellers más importantes, conocidos. De hecho, la generación millennial y la generación centennial ha sido como una de las que más impulsan la venta de los libros, porque nos caracterizamos bastante por comprar. Precisamente vamos a hablar de la novela y vamos a hacer mucho énfasis en lo que nos cruje, que son las películas, precisamente, que es algo, creo que, al menos, no sé tú, Carla, o no sé tú, Susana, por ejemplo, ¿cómo conociste a Harry Potter? Yo la primera vez que escuché a Harry Potter fue sobre la película, en realidad, porque yo recuerdo que estaba por ahí de 2001, 2002, más o menos. Mi papá llegó con una película, porque pues me compraba películas y me encantaba ver películas. Entonces, esta no era de Disney y pues me saqué de onda porque dije, ¿Dónde están la Disney? Exactamente. Pero me llamó bastante la atención. Debo confesar que quedé encantado con algunas escenas y otras me daban mucho miedo porque, como por ejemplo, la última parte en la Piedra Filosofal, cuando el profesor Quill se quita el turbante que trae y sale Voldemort, esa parte en realidad me mataba de miedo, realmente, pero la seguía viendo.
Sí, bueno, pues En mi experiencia, yo soy niña Harry Potter, así como soy niña Disney, soy niña Harry Potter como Jorge. De repente me tocó a mí todavía en los VHS, así que llegaron mis papás y, mira, hija, te compramos esta película. Entonces, pues yo le tomé mucho cariño, aparte de que yo siempre he sido como mucho de gustarme la magia, la fantasía, y creo que todo esto lo tiene Harry Potter, aparte de pues las mismas analogías que tiene la película, que creo que ya les estaremos como contando un poquito más en lo que corresponde, pero al menos a mí, desde que yo vi como magia, y yo, yo quiero. Entonces, no sé, de hecho yo soy una de las personas que amé, por ejemplo, el personaje de Hermione. Me identifiqué mucho con ella, más que con Harry, con Ron, o con Luna, o con muchos personajes icónicos. Para mí fue Hermione, y no sé, le tenía hasta cierta admiración. Entonces, creo que esa ha sido como mi historia con Harry Potter, le tomé mucho cariño. Y sí, soy bien, me van a perdonar, pero soy media friki, entonces sí voy así como de que hasta las convenciones puedo, y así como de que... La verdad es que, confieso algo, no he leído los libros porque, pues la verdad, he tenido mis problemáticas para conseguirlos. Tengo dos, ¿verdad? Y no voy a empezar como por el tercero, entonces la verdad es lo que a mí me faltaría, pero he leído muchísimo sobre como lo de la autora, cómo empezaron a promocionar, y creo que Harry Potter creció a un nivel que ni siquiera, ella misma lo ha dicho, ni siquiera ella se lo imaginaba, ¿no? Que una historia en la que ella se reflejó tanto iba a llegar a tales niveles.
Conmigo sí fue diferente, yo estaba en un momento de locura. Estaba en un momento de locura.
Y es que mira, es precisamente esto que te digo, Susana. ¿Tú qué generación eres?
Ay, Dios.
Susana, ¿dónde estabas?
No me delates.
No, espérate, no te pregunté la edad, te pregunté qué generación eras.
Soy de la generación chida, muchachos.
No, no le hagas, no, eso no se le pregunta a una mujer, Jorge.
O sea, la generación chida es la millennial, ¿eh?
No, discúlpame, pero no.
Ok.
A ver. Sí, pero es ligeramente.
No, esperen, esta no es batalla de generaciones, muchachos. O sea, bueno, Susana, se los confesamos, es un poquito más grande que nosotros. Entonces, a Susana no le tocó vivir la fiebre de Harry Potter al fulgor. O sea, a Susana le tocó vivirlo como desde otra perspectiva que nos va a compartir.
Por supuesto. De hecho, yo conocí a Harry Potter porque en mis tiempos de locura yo estaba buscando sobre los alquimistas y sobre cuestiones, ustedes saben, un poco conspirativas y cuestiones así medio extrañas. Y me topé con lo de la piedra filosofal. Entonces, simplemente me apareció la película de Harry Potter. Entonces, pues nada, la vi una vez investigando en qué consistía esto de los alquimistas y todo este show. Pues dije, vamos a ver de qué se trata. Obviamente no tiene nada que ver. Sí hacen referencias, obviamente. Me pareció muy creativo, absolutamente todo. Definitivamente se mamaron, y en buen aspecto. O sea, la verdad es que les aplaudo el hecho del castillo, ¿no? O sea, de todo lo que es el entorno de toda la historia.
Hogwarts.
Sí, Hogwarts. Entonces, Hogwarts. Sí, definitivamente dije, wow. ¿Y por qué no? Te sumerge. Desde un momento u otro siempre te sumerge esta historia de magos y de hechiceros al mundo maravilloso que escribió esta escritora, y definitivamente, pues, sí, es algo que así me envolvió, ¿no? Así, no, para no rodearle y hablar de generaciones, sí, así me envolvió.
Y bueno, haciendo un reconteo, Harry Potter consta de 7 libros. No estamos contando The Cursed Child, precisamente porque no es como... Bueno, creo que es más como...
Fue una adaptación que apoyó.
Exacto,
a la
es
saga.
Como el guión de teatro, entonces es como un poquito ajeno a la historia, que sí puede llegar a adaptarse como a la continuación de las películas, pero no. O sea, son 7 libros, se hicieron 8 películas, todos los libros fueron escritos por J.K. Rowling, y... La franquicia cinematográfica, como bien se los comenté, pues comenzó por ahí del 2001 y inició con La Piedra Filosofal, que como les estaba comentando, pues me dio un poquito de miedo al final. Y a estas alturas, pues ya no existe ese tipo de ay, güey, me spoileaste. Sabemos que este especial va dedicado, pues, para los fans de Harry Potter, entonces ya todos sabemos.
Y si no lo han visto, si no lo han visto, Muggles, pues no, sigan aquí porque los vamos a spoilear bien chido. Ya pues, perdón.
No, y ha sido tan famoso. De hecho, bueno, ahorita Harry Potter ha sido tan famoso que ya definitivamente ya no es como una simple saga, ya sin duda se convierte como una cultura general.
De hecho, eso es lo padre, es como lo increíble que llegó a ser J.K. Rowling, que lejos de ser como una saga en cultura, donde salieran personajes y donde cultura, todos hicieran cosas, se convirtió en un estilo de vida, porque hasta, bueno... Yo, por ejemplo, me emociono mucho cuando veo fiestas temáticas de Harry Potter o veo bodas en Facebook temáticas de Harry Potter y digo, no mames, qué chingón.
No manches,
hay bodas. Sí, claro.
Sí, Susana. Okay, perdón, hay bodas, hay cumpleaños, hay todo, todo, todo. O sea, tan solo el hecho... Yo ya la tengo aquí. Ya
¿segura?
La tengo aquí.
Ah, ¿verdad?
No. Tengo mis reliquias, tengo mi varita, tengo... Oye.
Bueno... En 2011 la saga dio su fin, es decir, en 2011 una parte de mi corazón se rompió precisamente y finalizó con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Cabe destacar que todo el cast, desde la P a la PA, es el cast original, y esto también hace bastante, para mí como fan, no sé para ustedes, se respete el cast, que se respete el cast como inicia y como termina, es increíble. Y es algo que da mucha satisfacción ver realmente.
Sí, sí, sí.
Creo que los protagonistas, que son Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Green, es como... Pues los conocimos desde chavitos hasta que ya estaban grandes. Entonces, y también tú creces con ese proceso, porque al menos yo era un poquito más chico que los protagonistas, y ya cuando fui a ver la película ya estaba como... ya tenía como 17, 18 años. Y yo tenía como 16, entonces era como de, ah, y sentías que fuiste parte de ese proceso, ¿sabes? La saga...
De hecho, es como crecer con ellos en conjunto, o sea, de hecho, hay un video por ahí que anda rondando las redes sociales en el que te muestran desde el primer día y, bueno, obviamente no te lo ponen todo, pero sí te van mostrando cómo según cada película ellos también iban evolucionando junto con sus personajes. Y vemos cómo ellos se divertían de repente hasta en el set haciéndose una que otra broma y demás. Y cómo fue de difícil la despedida,
sí,
porque
claro,
prácticamente fue como vivir toda su vida, o sea, o una parte de su vida ahí en el estudio con los mismos directores, con las mismas personas y sobre todo con los mismos compañeros.
Sí.
O sea, les duele hasta el alma. Y es como despedirse de sus personajes, despedirse de todo. Creo que no fue algo tan fácil para el cast. Sobre todo vemos ahí a Emma, a Daniel, son muy sufridos, inclusive a Maggie Smith, que era Minerva. Entonces, creo que a mí me conmovió demasiado ese video, y también estaba acá como de que... como Magdalena cuando lo vi.
Que de hecho como...
Porque es como tus amigos de la escuela, no sé.
Claro, y de hecho como personaje, como actores en este caso, era lo único que habían hecho realmente, entonces también como que el miedo a encasillarse
era su zona de confort,
también comprensible, exactamente, y que hasta la fecha vemos que creo que el más encasillado un poquito pues es Rupert, porque no ha hecho muchas cosas, pero
su momento.
Se ve que está tranquilo realmente. Yo lo que me acuerdo es que salía en el video de Ed Sheeran de Lego House. Y decían, ¿sí se parecen?
Pues Emma, por ejemplo, por su parte ya la hemos visto aventurarse en otros papeles. Ya la vimos como la Bella. Al principio, ¿sabes? Creo que a muchos, y eso también lo he visto en algunas entrevistas, les costó quitarse al personaje porque la gente no dejaba de visualizar a Hermione, a Harry, a Ron, a Draco. O sea, seguíamos viéndolos porque, como lo dijimos, crecimos con ellos. Entonces, de repente, verlos en otro personaje, al menos a mí cuando sale La Bella y la Bestia, me costaba ver a Emma en La Bella porque decía, es que yo sigo viendo a Hermione y yo siento que cualquier rato va a sacar su varita y va a ser así como de que, ¡ey! No sé, un Patronus o algo así.
¿Sabes qué? A mí, por ejemplo, cuando vi a Emma Watson en Las Ventajas de Ser Invisible, ya no la veía como Hermione. Ahí yo no la veía como Hermione, creo que funcionó el que le cortaron el cabello.
Bueno, sí, pero...
No, y que aparte en las Reliquias de la Muerte ya lo traía como más corto, pero en las Ventajas de Ser Invisible pues se veía diferente.
Mira, yo creo que también tiene que ver mucho con el profesionalismo de cada persona, ¿sabes? Porque justamente los actores se están involucrando a crecer individualmente. Creo que concuerdo con Carla con el hecho de que tal vez fue muy difícil su partida por el hecho de que todos pues crecieron juntos. Algo muy importante que resaltar es que, bueno, los agarraron niños y el hecho de estar evolucionando, creciendo, pues simplemente ya no solamente entregas tu vida en esta producción, sino que simplemente ya tomas a todos como parte de tu familia. Entonces el hecho de ya no verlos más, de decir buena suerte y continúa con lo que tienes, y sobre todo que el público te acepte, porque como ya lo habían mencionado, para muchos es difícil romper el esquema de un personaje anterior. Y Emma Watson sí lo cumplió. Realmente ella se atrevió justamente a tomar papeles completamente distintos a los que pues uno hubiera podido pensar de ella. Que de y realmente hecho, si tú la ves ahorita en una película, ya no, o sea, sí la ubicas por la película de Harry Potter, pero no la ves como Hermione, sino que simplemente la ves como el personaje que está actuando y todo se enfoca justamente en cómo es que se toman en serio el personaje. Es como entregar todo, absolutamente todo lo que tienes en el papel que estás actuando.
Sí, o sea, de repente vemos también situaciones en las que el elenco, por ejemplo, sí se sale de su zona de confort, pero al menos, por ejemplo, también siento que el personaje transmitía demasiado. O sea, cada personaje tenía su propia esencia. Y a mí algo que me gustaba mucho era esa parte, ¿saben? Como, o me sigue gustando bastante porque sigo viéndolas, claro está.
Que de hecho, están pasando toda la saga en Warner.
Sí, y también las puedes ver en Netflix, así de que... Ajá. No hay problema, ya andamos haciendo publicidad, pero es algo que me gusta mucho de los personajes, su propia esencia. Digo, vemos de repente a no sé, a Ron y a Harry que pues eran un despapalle, y a Hermione que los pone como a ver, se ponen a hacer esto bien las cosas, o sea, no es Leviosa, es Leviosa, por favor.
Ya sé.
Entonces, o sea... La verdad, a mí, de hecho, una de mis partes favoritas de la saga... Bueno, me encantaron las últimas dos películas, pero creo que me gusta mucho cuando sacan su giratiempo. Y es como, ay, no, yo amaba esa parte, yo amaba ver que se regresaba el tiempo. Y yo decía, ¿por qué el mío no se regresa? Yo tengo uno y no se regresa. O sea...
Que de hecho, quiero compartirles algo precisamente, es esto. ¿Cuál es tu película favorita de la saga, Carla?
Ay, no lo sé, Dios mío. O sea, es que creo que estoy en una contradicción porque, por ejemplo, me gusta mucho la del Prisionero de Azkaban, que creo que es donde sale lo del giratiempo, si mal no recuerdo.
Ajá.
Pero sí, también me gusta mucho las Reliquias de la Muerte parte 2, que, uh-huh, o sea, yo amé también la escena cuando todos los profesores y demás protegen a Hogwarts y sale así como todo súper chasta, se me enchina la piel todavía de hablarlo. Y no sé, o sea, también algo que se me hace muy bonito, fíjense que al principio yo tenía un problema, porque decía, yo quería que Hermione se quedara con Harry, pero después lo comprendí y dije, realmente qué padre que existe una amistad así, porque creo que nos han hecho mucho en nuestra sociedad, y a lo mejor me voy a salir un poquito de contexto, ver como que siempre que un hombre sea amigo de una mujer es porque le gusta o algo así. Y no, realmente es muy bonito que él apoye, que le diga así como de, bueno, si Ron se quiere ir, pues que se vaya, si tú te quieres ir, adelante, y ya como de, no, pues tú eres mi amigo y te voy a apoyar. Y no sé, o sea, está muy padre. De repente me emocionaron cuando vi que besó a Harry, pero pues era todo más el Horrocrux. Y yo así como de que, uy, te pasan. Pero sí, no sé, no puedo contestarte esa pregunta, estoy en un dilema muy grande.
Es que es bien difícil porque... O sea, es muy difícil como elegir cuál es tu película favorita porque todas son muy buenas. Y de hecho, yo quiero destacar, sí, algo. En todas las sagas hubo 4 directores, uh-huh, que participaron en la primera... Bueno, en las primeras dos, por ejemplo, fue Chris Columbus, uh-huh, en La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta. la parte 3, que fue El prisionero de Azkaban, uh-huh, por el queridísimo Alfonso Cuarón, que muchos dicen que es una de las mejores sagas o de las mejores entregas de toda la saga realmente. La parte 4, que fue El cáliz de fuego, era Mike Newell. Y de la 5, que es La Orden del Fénix, a la 8 participó David Yates. Que David Yates sigue vigente en todo lo que es el universo de Harry Potter, y también el spin-off de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Yo tengo mis dudas con que David Yates siga en la producción, pero pues no vamos a hablar de eso.
Realmente... Me están engañando, dice Jorge. Bueno, es que también, digo, hablando un poquito de Animales Fantásticos, siento que aunque engloba el mismo mundo mágico, es un poquito diferente al mundo mágico de Harry. O sea, sí, hablan del pasado, pero...
Ah, no, por supuesto. Ajá, que sí.
Aparte ya estamos hablando de algo como generación, más vintage, al menos yo así lo siento, uh-huh, porque estamos hablando del pasado donde todavía sale Voldemort así, joven, no sin con la barbota.
No.
Y Voldemort, uy, me nada Dumbledore. Más... Dumbledore, perdón. Dumbledore. Uy, Carla, no, ni siquiera nos decía. Dumbledore así, súper joven, entonces... Creo que eso es lo que influye mucho en que a lo mejor los sientas diferente. Puede ser eso, o puede ser que de verdad te estén engañando, Jorge, y ya no esté él. Pero...
No, sí está, todavía está. Y de hecho, no tengo planeado hablar de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, pero sí es una parte bastante importante en la historia, pero pues es muy aparte.
Vamos.
Yo me tomé la libertad de hacer una encuesta en Instagram, precisamente porque pues yo tenía duda de los Potterheads. Gracias a los que participaron en la encuesta, les pregunté cuál era la mejor película que ellos consideraban de toda la saga de Harry Potter, y hubo bastantes... Bueno, a mí hubo algunas que me sorprendieron, pero realmente la mayor parte dicen que El cáliz de fuego. Y yo diría que, bueno, la ponen en primer lugar, El cáliz de fuego. En segundo lugar, ponen al prisionero de Azkaban.
Uh-huh.
Y en tercer lugar... ponen a Las Reliquias de la Muerte. Pero no te sabré decir en realidad.
Siento
que cada película fue especial, cada momento, cada película tuvo su momento clave. Realmente no podría...
Sí, ¿quién? A ver, dime, ¿no odiaste a Dolores?
Por supuesto, de hecho creo que... Sí.
Claro.
Si somos sinceros, realmente... Si el 2020 fuera un personaje de Harry Potter, sería Dolores Umbridge, definitivamente.
Pero
yo realmente, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que El prisionero de Azkaban
es algo,
una pieza clave dentro de, porque es el parteaguas de toda la saga. A partir de aquí,
conocemos.
Exactamente, vemos a los personajes ya un poco más maduros, los vemos más crecidos y se enfrentan a una realidad todavía más potente, todavía más fuerte, y se enfrentan a secretos que probablemente no conocían, que descubren cosas del pasado que no pensaban descubrir. Creo que el personaje Sirius Black fue un personaje que llega a romper bastante, a pesar de que lo vimos muy corto tiempo, a pesar de que lo vemos muy poquito tiempo, tiene un papel clave dentro de Harry Potter. Entonces, no podría, en realidad... Yo no puedo decir cuál es mi película favorita porque es muy difícil y me encantan a mí todas. Pero bueno, creo que...
Es que yo estoy en esa situación, ¿sabes? O sea, por ejemplo, te puedo decir que lloré como Magdalena cuando termina Las Reliquias de la Muerte parte 1. Te puedo decir que, de verdad, o sea, yo cuento la saga como si fuera toda una sola, porque para mí es como si todo hubiera sido una sola cosa.
Sí.
Sí, es una sola, pero va por partes, ¿no? Entonces para mí es como si todo fuera una sola película.
Sí.
Punto. O sea, no hay una preferida. ¿Y por qué digo esto? Porque al menos yo disfruté muchos momentos, como por ejemplo, sí, odié a Dolores Umbridge, definitivamente. Dije, es una maldita.
Sí.
Y también, puedo decir que...
Sí, merecía eso y más.
Amo el cuento de los... amo el cuento de los hechiceros. Amo, como muchas partes de las películas, o sea, inclusive si hablamos de villanos, mortífagos, yo diría a Bellatrix, o sea, realmente es como de las que me gusta su personalidad, aunque sea la villana, Sí, como lo de que se agarra como loca de yo maté a Sirius Black, esa también. Me gusta esa escena, o sea, a pesar de que yo sé que es muy triste, pero es como de maldita, pero a la vez como me encanta el papel de Bellatrix, ¿saben? Es como
claro.
La parte mortífaga de mi ser, pero... O sea, sí, toda esa parte, y luego incluso como la confrontación con Hermione.
Eso fue muy intenso.
No sé, o sea, hay muchas, muchas partes de las películas que te van dejando marcados, o sea, a Myrtle, la Llorona, todo eso de que de repente dices, wow, yo quise vivir el mundo de Harry Potter, aunque no lo sé tanto, ¿saben? Porque luego los cuadros se mueven y imagínate en la noche, así como de que, espérate.
Ay, está bien chido, espérame. La verdad, eso estuvo bien
también,
chido.
También, por ejemplo, el personaje de Luna, o sea, no sé, hay muchas cosas que amo de Harry Potter.
De hecho, fíjate, hay una curiosidad de lo que mencionan sobre el prisionero de Azkaban. ¿Ustedes se acuerdan de la maestra locochona que leía en las tazas de té?
La que dice, te vas a morir.
Ok. No sé si se acuerdan que ella se niega a sentarse en una mesa donde están los 12 personajes así centrales. Es. Porque dijo que, bueno, ella mencionó que el hecho de sentarse, sí. Justamente ella mencionó que ella no quería sentarse porque ella sería la 13ª persona. Y ella dice así que es. La primera persona que se levantaría pudiera morir. Y en ese caso, en la película de Harry Potter y la Orden de Fénix, hay 13 miembros de la Orden sentados y Sirius Black es el primero en levantarse en la reunión. Haciendo referencia, sí, justamente.
No me había dado cuenta.
Exactamente. Sí, exactamente.
No. ¿Sabes qué? Que llegó a mi mente.
Yo no voy a sentar en una mesa, ¿eh? Ya no vamos a sentar en una mesa si hay más de 12 personas.
Llegó a mi mente como ese flashback de la tercera parte y después te vas a la quinta parte y te quedas así como de...
¡Ya sé!
¡Sí es cierto! Sí, fue como de ese, no. Ese flashback de Ratatouille.
Ya sé.
Intertexto, exactamente, ándale, así. Así me sentí. De repente, yo creo que... La Orden del Fénix es una de las películas más emblemáticas porque aquí vemos más acción, realmente. Vemos acción más fuera de Hogwarts. Y pelean.
Sí, ya empiezan
exactamente,
a pelear
fuera de Hogwarts. Entonces, eso es como. A mí me emocionó bastante. Creo que exacto. El Príncipe Mestizo o El Misterio del Príncipe, como lo conozcan, creo que es la película, al menos para mí, se me hizo un poquito más floja, pero tiene.
Sí, yo te puedo decir que. Me quedé, la primera vez que la vi, me quedé dormida. No es por nada, yo amo Harry Potter. Pero la primera vez que la vi, no sé si era por lo mismo, porque como comenta Jorge, que la trama está un poquito más floja, pero me quedé dormida. O sea, y es como a lo mejor de mis películas la que sea tal vez mi menos preferida, porque sí me da un poco de sueño, pero después dije, la tengo que terminar de ver. Y ya me reté a verla y la vi completa, pero sí es como esa parte de que no tengo un momento icónico de ella. Pero...
Creo que el momento más icónico es cuando muere Dumbledore.
Bueno, sí, es muy triste.
Pero, o sea, tiene. Así... Creo que el Príncipe Mestizo tiene escenas clave que son importantes dentro de la historia, pero sí tiene una trama un poquito floja. Ese libro no lo leí, no lo he leído todavía. No voy a juzgar, no voy a decir nada, pero cinematográficamente hablando, siento que es de las películas más flojas. Podría decir que si me preguntaran entre tres. Películas, creo que creo que La Cámara Secreta es una de las que más me gustan también. ¿Por qué? Porque yo todo niño coyón, me daba un chingo de miedo. Hay una escena, no sé si se acuerdan, la segunda parte, que Harry Potter llega al Callejón Diagon, pero dice Diagonal el güey, y llega a una tienda y agarra una mano. Entonces yo soy más auditivo, entonces el efecto de sonido que hace cuando le agarra la mano a Harry es como de ¡ay! Sí, la neta sí me pone a brincar y me daba un poquito de miedo esa escena, pero creo que es de las que más recuerdo. Y cuando crecí dije, jaja, qué estúpido, ¿por qué me daba miedo eso?
¿Ustedes saben por qué los padres de Harry, o sea, James y Lily, eran almas gemelas?
¿Porque cocharon? No, a ver, platícanos.
Bueno, pues es normal.
Una manera para poder identificar a una persona o a tu pareja que si fueran almas gemelas era a través del encantamiento Patronus. Ustedes saben que este encantamiento lo utilizaban justamente para alejar a los dementores. Y pues nada, es una representación física del alma que tiene la persona. En este caso, tanto James como Lily eran siervos y el de James era masculino y el de Lily era femenino. Justamente
oye,
por eso
sí es
se dio sí a conocer cierto. Que tanto James como Lily eran almas gemelas.
¡Wow! ¡Qué bonito! Patronus.
Que eso del Patronus es bastante interesante y creo que lo estábamos comentando hace rato fuera del aire. El impacto que tiene en la vida real. Sabemos que para algunas personas Harry Potter representa más que una saga, más que un estilo de vida. Es como identificarte con algo, ¿sabes? Algo apropiarte de algo así que es. Psicológicamente o tal vez en cierto momento de tu vida representaste o sientes o te sientes así. Es algo que también creo que nos gusta de la saga. No sé ustedes. Yo, por ejemplo, me identifico mucho con Ron, pero no por la parte... Yo creo que la parte...
¿Inmadura? ¿Egoísta?
Egoísta, no. No me siento así, pero... no me siento egoísta. ¿Tienes algo que decirme, Carla?
Ajá. No, todo
creo
bien.
Creo que a veces... Yo lo que me doy cuenta es de que a los dos nos encanta estar tragando, evidentemente, y es en algunas ocasiones sí puedo llegar a ser un poco
¿Y no tienes un gato?
Y eso se puede llegar a notar en mi forma de... No, sí, los gatos sí me cagan.
Bueno.
No, sí. Perdón, cat lovers, la neta, pero pues no. En cuestión de las arañas, no les tengo miedo, tampoco soy tan miedoso.
Ay, no, eso también a mí, sobre todo cuando salen como las arañitas pequeñas. Oh, no, es horrible. Para los aracnofóbicos, no, por favor, no la vean. Se siente bien feo verla y que te den miedo las arañas.
A mí, ¿sabes qué? Que me pasaba mucho con el basilisco, porque la mayor parte de los reptiles, Nagini, por ejemplo, no me dan miedo las serpientes.
A mí también.
Pero me dan asco las escamas y que se arrastran. Entonces, creo que las últimas partes donde salen la guinea es como de ¡ay, quítate! E irónicamente, mi casa es Slytherin. Bueno, pero, pues, en fin, hipocresía. Pero sí me daba un poco de asco las serpientes. Mi casa es Slytherin. Lo representa una serpiente. Un poco irónico,
yo
pero
soy
pues,
Gryffindor.
¿Qué se le va a hacer?
Entonces. Yo soy Gryffindor, soy felizmente Gryffindor. Ah, sí, déjenles contamos que Susana no ha hecho su test de las casas, entonces aquí Jorge y yo más o menos poniendo una. Coincidimos en que si Susana fuera un personaje de Harry Potter sería
de sombrero seleccionador. Entonces,
creo que la dejamos en Ravenclaw. ¿O no, Jorge?
Ajá, claro.
Según aquí mis amigos dicen que yo no pertenezco a ninguna de esas dos casas, sino que ¿a quién? A ver, digan, muchachas.
A Luna.
Ustedes deciden, muchachos, ustedes deciden. De hecho, justamente algo muy interesante que mencionaron, sí, de hecho, George, justamente de los dementores, es que, bueno, ustedes saben que pues los dementores son uno de los principales antagonistas de la saga, ¿no? Porque salen constantemente. Uh-huh. Y pues más de una ocasión siempre se originan problemas siempre que está, bueno, Harry con ellos siempre es como un aviso de problemas. Y bueno, hablo, estuve investigando aquí y algo que me brincó mucho fue que la autora metamorfizó a estos dementores justamente con la depresión. Uh-huh. O sea, ella uh-huh. estaba pasando por una situación complicada, una separación y la muerte de su madre, cuando ella estaba escribiendo esta parte de la novela. Y ella, por liberar esa sensación de la depresión, de todas las sensaciones tristes que se cargaba, creó a los dementores. Y de hecho, bueno, ustedes se acordarán que cuando siempre les describen cómo son los dementores, siempre se refieren como a la sensación cuando uno está deprimido, como la sensación de soledad,
miedo,
tristeza, frialdad, miedo, la sensación de que te ahoga en tu pecho, pues todas esas sensaciones que se describen dentro de esta película y también de los libros, lo hizo justamente la autora para poder desprender todas esas sensaciones y miedos y emociones que ella tenía. Y la verdad, honestamente, me pongo a pensar, digo, wow, o sea, para haber hecho a los dementores y describirlos así, como ella se sentía, la verdad es que eso sí le aplaudo, porque honestamente pudieran haber sido de otra forma, ¿saben? Y creo que encajó justamente con estas criaturas, cómo eran, porque yo creo que la mayoría de las personas que en algún momento se han sentido pues depresivas, seguramente van a poder entender, si es que no han visto las películas de Harry Potter, o si ya la vieron, ya van a poder entender como que la sensación de una persona depresiva, o por lo menos que han sentido como que esa sensación de tristeza que al fin de cuentas son como un reflejo de todos los problemas que se te acercan.
Sí, o de hecho, creo que en esa parte es muy interesante cómo la autora unifica situaciones de la vida o emociones en la saga, y lo vemos en varias ocasiones. Los dementores son una de ellas. De hecho, es como enfrentar tus peores miedos. Vemos que si mal no recuerdo, es en el prisionero de Azkaban donde más los vemos. Entonces, ahí vemos cómo se tienen que enfrentar a sus peores miedos quienes se ponen a practicar. Entonces, por ejemplo, también algo que a mí se me hizo muy interesante, y yo ya se los dije hace un momento, me gusta mucho la historia de los tres hechiceros. Pero si la analizamos como más a fondo, la historia tiene muchísimo más de dónde sacar, porque realmente también estuve leyendo un poco sobre ella y es como una comparativa a lo que pueden lograr tanto las envidias, tanto, o sea, diferentes cosas y diferentes perspectivas que han surgido de esta historia, y que creo que tiene muchísima razón en esa parte de que sí es cierto que tú quieres, por ejemplo, si mal no recuerdo, uno quería como revivir a su amada y otro quería ser como el más rico del mundo y tener mucho dinero y así, y el otro simplemente dice así como de, pues yo solamente no quiero volverme a encontrar contigo hasta que sea el momento. Entonces, toda la historia tiene mucho.
De hecho, Carla, justamente lo mencionas, ese cuento que tú que acabas de decir, no lo hizo la autora. De hecho, se inspiró en los cuentos de Canterbury. Fue un cuento que ella definitivamente pues se inspiró para hacerlo, lo de Harry Potter. Pero sí, o sea, sí encaja con lo que mencionas. Adaptó unas ciertas cosas, pero son los cuentos de Canterbury.
Que sí, de hecho, Harry Potter tiene bastantes adaptaciones. Realmente, tiene esos guiños pequeños dentro de una novela que alguien en su momento, y todavía hasta la fecha, yo considero, de todas las sagas que han salido, es una de las más exitosas. Creo que también tiene esa magia, irónicamente, que aunque algunos no lo quieran reconocer, tiene esa magia que te hace identificarte, si no lo ven, y no lo ven porque son muggles. Y te lo digo porque ahorita ya es muy común el que salgan sagas. Precisamente estaba recordando hace unos momentos los Juegos del Hambre, que fue una saga que sí tuvo éxito, pero no causó el mismo impacto, porque pues, es una trilogía y duró relativamente muy poco. Pero intentaron hacer una réplica, algo parecida con Percy Jackson también. Las novelas se salieron y las películas solamente se quedaron en la segunda parte. Sí, algo le faltaba realmente.
Pues mira, si hablamos como en cuestión de sagas de libros, o sea, de literatura, también tenemos a Crepúsculo, que sería como la que tal vez tuvo o le estuvo casi llegando a la cantidad de libros a Harry Potter. Pero
pues nada, sacaron tres, ¿no? ¿O ¿Mandé? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son de Crepúsculo?
No, de Crepúsculo son como seis también, o siete, algo así.
¿De verdad?
Sí, no, son seis. Pues seis y un diario.
Sí. Tendría que regresarme y ya les pasaremos un especial de Crepúsculo, Jorge.
No, hablemos de la tragedia que fueron las películas.
Oye, eso es una ofensa para mí. No, es como una comparativa en cuestión de cantidad de libros. No, no digo en la historia, porque la verdad es muy diferente.
No, no sabía. Según yo eran 4 nada más.
Mucho más. Así es.
Uy, no puede ser.
Oh my god. Sí, bueno, es como la que ha tenido pues también bastante éxito, pero igual sigue sin llegarle a Harry Potter. O sea, Harry Potter sigue siendo Harry Potter. O sea, vemos que por ejemplo ahorita ya están saliendo hasta ediciones especiales de los libros con los colores de las casas, que por favor, si alguien me las quiere regalar, mi cumpleaños es en febrero. Entonces... La verdad es que tú lo sabes, o sea, ya ahorita el hecho de que, como les decía, hay de repente convenciones. A mí me tocó acudir aquí en Guadalajara algunas. La verdad es que se pone súper padre. Te impresionas con la cantidad de gente que se toma tan en serio los personajes y los ves así personificados. Y dices, wow, estoy viendo a esta persona, ¿no? Y creo que, o sea, bueno, me tocó ir a una que no estuvo como tan acá la producción. Pero sí me dieron clases las que daba, oh, se me acaban de ir, de artes oscuras. Entonces tuve clases de artes oscuras, no se meten coreanos, ¿cierto?
Oh, por Dios.
Y también me tocó ir a una, obviamente, más en grande, que estuvo muy chido porque había hasta, una parte de que había bebidas temáticas y demás. Realmente era como si entraras al mundo de Harry Potter, estaban como algunas escobitas voladoras, bueno... Si yo les contara mi buena experiencia ahí, me encantó, de verdad. Entonces creo que eso es una muestra de que prácticamente Harry Potter es como ya internacional hasta cierto punto, porque si sabemos también los parques son muy visitados.
Claro, de hecho, o sea, yo si tuviera la oportunidad de ir a los parques, estaría orgasmeado de felicidad, realmente, porque, no, o sea, en realidad, ya cotizé más o menos y créeme que... Si me preguntaras Disneyland o el parque de Harry Potter, creo que no tendría que dudarlo realmente. Empeño lo que tengo, pero me voy a los dos. No.
Me voy a intentar.
Creo que realmente soy más fan de Harry Potter. A pesar de que soy un chavo bien Disney, realmente sí. Me siento más identificado con Harry Potter. Entonces creo que sin dudarlo me iría a tomar una cerveza de mantequilla. No me importa que... Aquí tengo amigos que me dicen, güey, no están tan chidas. No me importa, quiero una. Quiero una cerveza de mantequilla. Porque...
Hay que ir al que está aquí en Guadalajara. Pues,
De hecho
sí, precisamente... hay una temática de un bar aquí.
Hay dos restaurantes temáticos.
Ajá, yo ya fui a uno. Se llama... Ay, se me acaba de ir el nombre, perdónenme.
Punto Mágico.
No, es otro.
Sí, ese es uno.
Está enfrente por Chapu, pero también enfrente. Está muy chida.
Sí, los dos están en Chapu.
La temática, o sea, todo el tiempo te están pasando las pelis de Harry Potter. Hay bebidas. Yo ya probé la cerveza de mantequilla. Riquísima, por cierto. Y, o sea, están de hecho las estatuas de hechas en madera. Que dejen de consumirles que mi papá hizo esas estatuas. O sea, mi papá las pintó. Entonces, yo sé de imaginar qué encantada sí, estaba yo padres. Aquí. Ya estaba yo aquí encantada en mi casa. Como de que, ¡oh, las estatuas de Harry Potter! Entonces.
Bueno, entonces en ese caso, para los que no han visto la saga y se vayan a ser fanáticos y vivan aquí en Guadalajara una vez que termine esto de la cuarentena, creo que una de las sugerencias sería ir a visitar esos lugares definitivamente.
Sí, de verdad, créanme que es una buena experiencia. Ahí incluso donde yo fui les prestan como las bueno, no sé si llamarles las togas, pijamas, se me acaba de ir el nombre, ajá, las túnicas de diferentes casas. Y aparte pues hay lugares, bueno, llévense su uniforme y aparte les prestan las túnicas. Y bueno, se pueden tomar fotos ahí en varios lugares temáticos. Está desde la columna, está también pues la paloma de Harry Potter, que no recuerdo cómo se llama.
¿Qué? ¿Hedwig?
Bueno, ahí van a encontrar
Hedwig. Así es. Ay, la muerte de Hedwig.
Por favor.
De hecho, ahí perdonarán y creo que me van a odiar, pero bueno, es algo arriesgado lo que voy a comentar, pero Susana. Creo que así lo estoy analizando. Ni modo, tengo que decirlo. A ver, pues discúlpenme todo el mundo que nos está escuchando, pero yo siento que todas las sagas están padres, están
No.
chingonas, sí. Pero
No.
no olvidemos que cada generación, ahorita ustedes son millennials, pero dentro de otra
No.
generación va a llegar otra cosa que a lo mejor la nueva generación no va a considerar tan bueno Harry Potter y van a decir, ah, está aburrido, y van a, no sé, ver algo como, ay, disculparán, 50 sombras de Grey, no sé, algo independiente, pues, o sea, puede ser una gran
365.
diversidad. Pero, miren, lo digo porque justamente años atrás mencionaban que El Señor de los Anillos era una de las mejores sagas que pudiera haber existido. Y la verdad es que sí, yo considero que todas las sagas en cuestión de magia son buenas porque siempre hay una gran creatividad y siempre el escritor siempre piensa como cosas que tú dices, ¿es en serio? ¿Está pasando? ¿De verdad? ¿Eso salió de tu cabeza? Como lo mencionó Jorge en algún momento, al principio del programa, con lo de Narnia, con El Señor de los Anillos, con Harry Potter, puede que lleguen otras cosas mejores, puede ser que no. En el caso, estoy seguro, perdón, estoy segura que yo creo que en el caso de muchos que nos están escuchando van a considerarla como la mejor novela y la van a tener ahí guardada en su librero y cuando tengan hijos o nietos van a contar esta historia tan bonita.
Yo les
Supuse,
voy a leer
supuse.
esos cuentos a mis hijos.
Y justamente hago esto de mencionarlo porque esta autora pensó en el público y les voy a platicar porque una de las curiosidades de Harry Potter fue que la autora decidió presentar al mundo a Harry con un defecto visual, en este caso pues sus anteojos, que pues ustedes saben que en muchas ocasiones se le rompen y no ven ni madres.
No, Hermione lo trata de curar, pero pues su
Ella
cuate cae
tomó
mal de
la
ciego.
iniciativa, justamente ella tomó la iniciativa porque quería demostrarle a los jóvenes, quería que se identificaran con Harry y mostrar al mundo que nadie es vulnerable y que todos tenemos nuestros defectos. O sea, Harry tenía un gran poder, pero no porque tuviera un gran
Pero no
poder.
veía.
Pero era
Exactamente.
ciego
De
O sea,
hecho, pero era ciego como yo.
bueno, yo voy a contar una experiencia personal que realmente, a mí, por ejemplo, cuando me dijeron que tenía que usar lentes, yo estaba como rehusado y sentía que se iban a burlar de mí y era como
Oh.
de, bueno, sí, algunos de hecho sí se burlaban, era como de, ah, pinche cuatro ojos. Y la neta sí me bajoneaba un poquito y decía, no manches, y de hecho dejé de usar lentes un año hasta que,
Hasta que te quedaste ciego.
pues, dije, hasta que, pues sí, me regalaron unos como los de Harry Potter. Y anduve muy cómodo y dije, ah, dije, al chile, me vale madre lo que digan los demás. Y además, pues sí, mis personajes favoritos usaban lentes, entonces también es precisamente eso que comentaba hace rato, que te identificas con, o tratas de identificarte con algo, y eso hace que tu vida sea un poquito más sencilla, sea un poquito más fácil. Y bueno, yo discrepo un poquito con relación a lo que dices de las sagas, por ejemplo, creo que si recordamos, y perdón que me salga un poquito del tema, pero tengo que comparar Game of Thrones, que es una serie que es, bueno, es una serie y son es una saga de libros también que tuvo su impacto, su apogeo, pero la serie se terminó el año pasado y ya nadie habla de Game of Thrones. O sea, solamente recordamos el pésimo
No sé,
final
yo
que
no lo
tuvo,
vi.
entonces yo creo que sí, yo siento que va a haber muchas series, pero que realmente causen un impacto en la sociedad y que puedan llegar a ser parte del estilo de vida de una persona, está muy cabrón, la verdad.
No, la verdad es que aquí.
Sí, definitivamente yo no digo que no existan sagas que no valgan la pena o que valgan la pena, pero yo digo que cada generación le va a impactar de diferente forma. En este
Claro.
caso, la mayoría de nosotros nos tocó Harry Potter, a otros de otra generación fue Narnia, no sé.
Fíjate que
otros,
tuvo también su...
no sé, El Señor de los Anillos, vuelvo a recalcar. Y está bien, digo, al fin de cuentas creo que de las nuevas novelas o sagas que salgan a la luz van a ser inspiradas de estas de estas que estamos viendo, ¿sabes? Entonces es como, ellos van a ser, bueno, estas sagas que estamos viviendo ahorita van a ser los papás de las futuras sagas. Entonces creo que está bien, está chingón, porque al fin de cuentas hay gente como tú, como yo, como cualquier otra que tal vez nos esté escuchando, que está ahí encerrado en su cuarto y que tiene un chingo de historias que contar, y que al fin de cuentas eso, en esta, voy a volverlo a decir, en esta cuarentena le pueden salir el ánimo, animarse a hacerlo, sacar toda la imaginación que tienen en la cabeza y poderlo escribir. Y obviamente esas películas o esos libros van a ser su inspiración para poder hacer otras cosas o mejorar otras cosas. Entonces, pues yo creo que sí está chido, porque cada generación va desarrollando algo que les gusta de lo anterior que ya vieron. Entonces, lo primordial, los papás nunca van a dejar de ser los papás.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, yo algo que sí quiero agregar es que también, y felicitar sobre todo, reiterar y felicitar al equipo de mercadotecnia que ha tenido Harry Potter. Creo que eso también ha sido una de las principales claves para que Harry Potter se posicione en donde está. O sea, desde el hecho de lo que hacen cada año en el día de Harry Potter, desde el hecho de, digo, son muchísimas, muchísimas las cosas que hemos visto por su parte. O sea, les digo, por ejemplo, ahorita lo de los libros, o sea, qué buenísima estrategia de los libros con los colores de la casa, y tan solo el hecho de comercializarte las varitas, todo, 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 para que tú te sientas como en el mundo de Harry Potter, o sea, realmente también es muy bueno. O sea, todo eso también, ¿sabes? Creo que es lo que le da la esencia como para que Harry Potter todavía siga su legado un tiempo
más. De hecho, fíjate que sí. De hecho, George, en algún momento cuando recién, bueno, muchos años atrás, George y yo platicamos de que el manejo de mercadotecnia que maneja la película de Harry Potter ha sido impresionante. Uh-huh. Porque me acuerdo en mis tiempos de cuando yo me la vivía en las librerías, cuando salía un nuevo libro de Harry Potter, era increíble, la gente se formaba.
Así es.
¿Verdad que sí, Jorge?
Sí, de hecho, hacían un lanzamiento muy cabrón. De hecho, en la universidad expusimos sobre
por
eso.
Por tres.
Sí, tú también estás sobre... sí, también estás en mi equipo, ¿verdad? Ah, tú también, órale, ya ni me acuerdo realmente, pero esa exposición nos quedó muy perra.
Bueno, de esta manera también queremos felicitar a Sharon.
Sharon,
porque se aventó acá bien chido hasta la casa de las arañitas. Sharon, te amamos.
De hecho, le mandamos un saludo a Sharon, la neta, en cuanto a cuando ella me dijo, güey, es que yo nunca he visto las películas, y yo así de, pues digo, si necesitas ayuda, te explico cómo es el mundo.
No, ni en una semana.
Y la neta se aventó toda la saga en... ¿una semana?
Como en 2 días, ¿te acuerdas? Porque era muy presionado, sí.
La neta no me acuerdo.
Eso es motivación.
Si alguien busca, la neta, si alguien busca una buena escenógrafa, por favor busquen a Sharon.
Un saludo para Sharon. Para Sharon.
También, o sea, la verdad.
Pero bueno, eso sí es cierto. Uh-huh. Harry Potter tiene una muy buena mercadotecnia. Por algo está donde está hasta ahorita. Y todavía no ha habido... Bueno, vamos a cerrar un poquito el tema. Hay muchos rumores realmente sobre si Harry Potter va a salir o no. Ha habido muchos fake news sobre el cast que ya confirmó, que al parecer todavía no ha sido oficial. Recuerden que en cuanto sepamos que es oficial, se los vamos a estar escribiendo en nuestra página de Facebook, que estamos como Cultura Cinéfila MX. Y estamos también en Instagram como cultura.cinéfila. Y pues son como que las redes en donde nos pueden estar monitoreando. Y en caso de que llegue a haber más noticias. Que hasta el momento no ha habido. Pero yo supongo que es por la cuarentena, que es por el COVID.
Sí, esperemos no se presionen.
La
muchachos.
Verdad, mi sueño dorado es que sigan con la saga hasta que se hagan viejitos. Para que yo también me haga viejito con ellos. Y Sí, ya empezamos con algo, hay que terminarlo. Y bueno.
Tranquilo,
extremista, amigo.
Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Mi nombre es Jorge Casillas. ¿Algo más?
Sí, que concentren sus patronum de la mejor forma para que la depresión no los ataque, por favor.
Ajá. Sí. Que no colapsen como yo, ¿verdad?
Exacto. No, que no colapsen. No se me obsesione como mi amigo Jorge. Hay que ir haciendo una tanda para irnos a los parques temáticos de Harry Potter.
¡Oye, sí! ¡Jalo!
Y pues, si tienen ustedes muchísimo tiempo en la cuarentena, aviéntense hasta 3 veces por semana la saga de Harry Potter y lean los libros, por favor.
No, absolutamente nada, viva en la magia.
Sí, pues. Yo soy Carla Hernández y fue un gusto volverles a hablar a través de este podcast.
Sí, recuerden que nos pueden escribir todos los comentarios sobre este podcast por nuestras redes sociales.
Porque podemos, si quieren algún especial o algo, lo podemos
Arre,
hacer.
Entonces.
En mi situación, yo les deseo que saquen sus varitas sin albur, lean un rato, se la pasen chido en esta cuarentena, pues disfruten de las películas ahorita que estamos en buen momento. Mi nombre es Susana Zárate y todo esto con la magia y con el amor que todos nosotros les brindamos.
Les mandamos las mejores vibras y pues cuídense mucho del COVID y sigan en sus casitas. Soy Carla Hernández.
Este fue un podcast mágico y ¡vámonos!
¡Vámonos! ¡Woo!